Vaya, vaya, vaya. De repente Graffiti se ha puesto como que mola. Rollo siniestro, siento niebla. Aullidos, gritos de terror, oscuros castillos y... dientes, dientes. Dientes muy afilados que buscan una garganta humana para poder chuparle la sangre. Iñaki Calvo, Arrachaldeón.
Arrachaldeón.
No me digas que vamos a hablar de Drácula.
Pues sí, Galder, estás en lo cierto. Vamos a hablar de Drácula, pero no solo. Porque el conde Drácula es el vampiro más famoso y conocido, pero no el único. La historia de la humanidad está llena de mitos y leyendas relacionadas con el vampirismo, el miedo al no muerto, al ser que sale de su tumba para alimentarse de sangre humana, ha perdurado durante miles de años, desde la antigua Grecia hasta nuestros días. Un temor ancestral convertido en libros, películas y series de televisión que han aligerado la figura del vampiro, aunque su sombra sigue siendo alargada en muchos rincones del mundo. Hasta esos lugares ha viajado el periodista Juan Antonio Sanz. Ha visto y oído muchas cosas y con todo ese material ha escrito un libro que más que leer se devora. Vampiros, príncipes del abismo.
Bienvenido a mi morada. Entre libremente por su propia voluntad y deje parte de la felicidad que trae.
Pues no vamos a ser menos que el conde vampiro. Juan Antonio Sanz, muy buenas tardes y bienvenido al Graffiti de Radio Euskadi.
Muy buenas tardes y bien hallados.
¿Pesa mucho la figura de Drácula, los libros y las películas a la hora de abordar el vampirismo?
Pues sí, y en dos aspectos. Las películas, por empezar por lo último, simplemente se han visto transformadas por los avatares del siglo XX y del siglo XXI y han transformado un poco también ese mito. Pero el mito del vampirismo acompaña al ser humano casi desde el principio, que empezó a escribir los temores y terrores que le acosaban por la noche.
Sí, Juan Antonio Sanz es un periodista con muchos trienios y kilómetros recorridos a lo largo y ancho del mundo. Ha sido corresponsal de la agencia EFE en países de Europa, Asia y América. Ha viajado hasta los confines del Círculo Polar Ártico, los Andes, el Amazonas, la mítica Ruta de la Seda, y por todas partes ha encontrado rastros de vampiros o similares. Juan Antonio, ¿por qué esa figura sobrenatural es común al ser humano, sea cual sea su raza, país o continente?
Bueno, la esencia del mito del vampiro es el miedo que provoca. El miedo a un depredador superior que está ahí y al que es muy difícil de matar. En realidad no se le mata, sino que se le aniquila, según todas las leyendas y los folclores que he podido descubrir a lo largo de mis muchos años trabajando en el exterior, sobre todo para la agencia EFE, en Rusia, por ejemplo, en Grecia, en Japón mismo, que son lugares tan, tan diferentes, viajando por la Ruta de la Seda, escuchando hablar del terrible Chianxi, el vampiro saltarín, y por último terminando en América, en Estados Unidos y en Bolivia, donde viví también unos cuantos años, y en todos estos sitios me he encontrado con estas leyendas, con las de un ser, una criatura que no pertenecía a este mundo, pero que tampoco estaba en el otro, que necesitaba de la sangre para hacer una especie de pacto con la vida y poder alimentarse en este terreno, en el nuestro. Entonces el vampiro es ese ser al que tememos, en el que nadie cree en principio, y ahí está su fuerza, parafraseando al gran cazador de vampiros por antonomasia, que sería Van Helsing. Un cazador de vampiros literario, pero que sin embargo tiene mucha carga de realidades. El Drácula de Bram Stoker, donde aparece Van Helsing, es una auténtica biblia del vampirismo, un tratado donde se nos ofrecen las principales claves de este mito.
Oye, Juan Antonio, claro, en muchos casos de supuesto vampirismo documentados coinciden con plagas y enfermedades. Actualmente la pandemia del coronavirus que estamos sufriendo ha obligado a entierros anónimos, cadáveres desaparecidos, ignorancia sobre la causa de las muertes. Si todo esto o algo parecido hubiera ocurrido en el siglo XVIII, por ejemplo, ¿lo habrían relacionado con una plaga vampírica?
Pues totalmente, tanto en el siglo XVIII como incluso en el XIX o incluso en algunos lugares en el siglo XX y XXI. En Marotino de Sus, no hace muchos años, en el 2004, hubo un caso de vampirismo, un una serie de sucesos con muertes por en medio y lo achacaron precisamente a la acción de un hombre que había muerto recientemente en diciembre del año anterior y al que responsabilizaron de estas muertes. Además, muchos de los casos de vampirismo que encontramos en las llamadas epidemias vampíricas del siglo XVIII en Serbia, en el oeste de Rumanía, en Transilvania, tenían algunas de estas características muy relacionadas con determinadas enfermedades pulmonares. Había pleuresías y de ahí que la gente identificara aquello que no podía llamar por un nombre, lo identificara con el fenómeno del vampirismo, con los estrigoi en el caso de Rumanía.
Sí, has hablado del siglo XVIII, que es un siglo clave porque las leyendas de vampiros pasan de rumores a papel impreso, libros, documentos oficiales, revistas, y precisamente es por esas epidemias de vampiros en la vieja Europa. ¿Por qué ocurre eso? ¿Qué es lo que convierte al vampiro, pasa al vampiro de un rumor a algo que empieza a estudiarse y que inquieta incluso a las cortes de toda Europa?
Bueno, fue sobre todo la corte de Viena la que empezó a interesarse por esta situación. En 1718 hubo un tratado de los austríacos con los turcos, por la que Austria ocupó buena parte de lo que era el noroeste de Serbia y parte de Rumanía. Entonces necesitaba que tuviera dentro de su territorio a los llamados haiduques o haiduks, que era una especie de cosacos, vamos a decirlo así, de los Balcanes y de Rumanía, para que ocuparan estas zonas. Eran unos guerreros campesinos que estaban ahí. Ellos traían consigo muchas tradiciones y leyendas que habían heredado incluso de parte de los turcos. Todas estas leyendas, hay que tenerlo en cuenta, vinieron en una buena proporción a través de la ruta de la seda y desde Turquía. Entonces, cuando empezaron a ver que ciertos sucesos y ciertos acontecimientos asustaban a estas gentes, tenían que meter mano, por supuesto, los oficiales del imperio. Y ahí está el caso de Johannes Flückinger, que un médico militar que fue despachado para esa zona, o el famoso conde de Cabreras, que era un español, un valenciano, que se llamaba Juan Gil y que tenía un destacamento a su mando y que también estuvo interesado en todo este tipo de cuestiones y elevó sus propios informes a la corte de Viena.
En tu libro asocias la figura del vampiro con la magia negra y la búsqueda de la inmortalidad. ¿Qué te hace o qué te hizo llegar a esa conclusión?
Así es, el vampirismo se basa en una serie de piedras angulares esenciales, como es la maldad del vampiro o, por ejemplo, el valor de la sangre. El valor de la sangre que para el vampiro supone esa corporeidad y esa necesidad de convertirse en eterno, no inmortal, porque puede ser aniquilado, pero sí en eterno. Y es ese pacto con la sangre, a través de la sangre, la sangre como un puerto, como un canal de contacto con el otro mundo, la que les permite acceder al nuestro. Es la nigromancia, es el tratar con los muertos para poder conocer cosas o poder establecer una especie de poder superior. Y ahí está esa situación. Yo he buscado en algunos, siguiendo por ejemplo el caso de Drácula, hay uno de los pasajes que apenas nadie comenta, que es cuando Van Helsing pues empieza a hablar de la llamada Xolomance. Xolomance, que era una escuela de brujos vampíricos que había en el centro de Rumanía, en la zona de Transilvania, en los Cárpatos, y donde se educaban estos supuestos brujos vampiros. Esa misma escuela la vamos a ver reflejada en Salamanca, por ejemplo, en algunas de las leyendas en las que el diablo estaba regentando un instituto de formación de estos brujos, de 7 brujos o 6, dependiendo de los casos, y uno de ellos se quedaba con el diablo al terminar la existencia. Esto lo recoge el Drácula de Bram Stoker, y ahí se encuentra esa relación que además nos lleva mucho más atrás. Es una zona de Rumanía. Rumanía fue el último país, además, que visité en todo este periplo de búsquedas mías de vampiros. Ahí estaba el culto de Zalmosis en tiempos de los romanos, cuando los romanos invadieron esta parte de Europa del Este, y el culto a los hombres, a los guerreros lobo, y ese culto a la sangre con sus intermediadores, esos mensajeros que eran los muertos, que eran empalados y desangrados, para que a través de esa sangre pudiera establecerse ese vínculo con los muertos.
Bueno, pues para saber muchísimo más, qué historia, sí, tanto que sí, ahí está el libro Vampiros, Príncipes del Abismo, libro publicado por la editorial Arcopress y escrito por Juan Antonio Sanz, nuestro invitado. Juan Antonio, hay una pregunta que es imposible no hacerte. Respóndenos sí o no. ¿Crees en los vampiros?
Es una mala pregunta. Lo que voy a decirte, os voy a decir, es que sí creo en la mitología de los vampiros y sí creo en el fenómeno vampírico, y este fenómeno ha influido muchísimo en el comportamiento de un montón de sitios y lugares y de pueblos, desde Japón con los Jikininki, los Kappa, China, hasta los Abchanchu en Bolivia, donde pude ver el terror que se le sentía a este tipo de criaturas. O sea, el miedo existe, y entonces con eso poco se puede hacer más.
Apasionante, apasionante, desde luego. Una estupenda respuesta a una mala pregunta. Juan Antonio, muchísimas gracias por haber compartido tus experiencias con Graffiti, y hasta otra ocasión.
Encantados y hasta la vista.